Conmigo ven, 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 conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, 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 conmigo ven, 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 conmigo ven. Al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Ven.
Hoy Radio Colores dedica sus ondas a la utopía. Bienvenidos, Radio Escuchas, a este espacio de sentirnos vivos. Ha comenzado, como ya habéis reconocido, con música de Víctor Jara. Vamos por anchos caminos. Y por esos caminos andaremos con el espíritu y de la mano de Ernesto Cardenal, su poesía, su vida. Y en Sentirnos Vivos quiero rendir un modesto y sentido homenaje a este hombre que toda su vida fue una utopía. Quiero hablar de Ernesto Cardenal. Iré incluyendo sus poemas, pues son tantos, tan diversos, tan humanos. ¿Y quién es Ernesto Cardenal? Pues Ernesto Cardenal muchos le conoceréis. Entre otras muchas cosas, es poeta, sacerdote, teólogo, traductor, escritor, escultor, revolucionario, ministro de cultura, profeta irreductible de la teología de la liberación, crítico con el Vaticano, autor del Evangelio en Solentiname. Una vida con subidas y bajadas vertiginosas, sus euforias y desengaños con la revolución perdida. Pero vamos a detallar esta vida tan intensa y fructífera. Nace en Granada, Nicaragua, en una de las familias más respetables del país, en una casa que no era un palacio, pero sí el segundo edificio más elegante de Granada, según cuenta Ernesto Cardenal en su biografía. Sus estudios primarios y secundarios los realiza en Managua. Estudia filosofía y letras en México. Continúa sus estudios en Nueva York y cuando estos acaban decide visitar Europa. Comienza este viaje por Europa visitando España, Suiza, Italia, viaje que duró más o menos 2 años. Un poema de su juventud. Hay un lugar junto a la laguna de Tiscapa, un banco debajo de un árbol de quelite, que tú conoces. Aquella a quien escribo estos versos sabrá que son para ella. Y tú recuerdas aquel banco y aquel quelite, la luna reflejada en la laguna de Tiscapa, las luces del palacio del dictador, las ranas cantando abajo en la laguna. Todavía está aquel árbol de quelite, todavía brillan las mismas luces en la laguna de Tiscana, se refleja la luna, pero aquel banco esta noche estará vacío, o con otra pareja que no somos nosotros. Vuelve a Nicaragua, donde participa en la Revolución de Abril de 1954 contra Anastasio Somoza. El golpe de Estado falló y terminó con la muerte de muchos compañeros y amigos. Cardenal era partidario de una revolución desprovista de venganza. Colaboró con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en la lucha contra el régimen de Somoza. Mira, aquí vamos a leer el poema de la barricada porque es muy bonito y, bueno, apropiado en este momento. Barricada. Fue una tarea de todos, los que se fueron sin besar a su mamá para que no supieran que se iban, el que besó por última vez a su novia y la que dejó los brazos de él para abrazar un fal, el que besó a la abuelita que hacía las veces de madre y dijo que ya volvía, cogió la gorra y no volvió. Los que estuvieron años en la montaña, años en la clandestinidad, en las ciudades más peligrosas que la montaña. Los que servían de correos en los senderos sombríos del norte, o choferes en Managua, choferes de guerrilleros cada anochecer. Los que compraban armas en el extranjero tratando con gánster. los que montaban mítines en el extranjero con banderas y gritos, o pisaban la alfombra de la sala de audiencias de un presidente, los que asaltaban cuarteles al grito de «Patria libre o morir», el muchacho vigilante en la esquina de la calle Liberada, con un pañuelo rojinegro en el rostro, los niños acarreando adoquines, arrancando los adoquines de las calles, que fueron un negocio de Somoza, y acarreando adoquines y adoquines para las barricadas del pueblo, los que llevaban café a los muchachos que estaban en las barricadas, los que hicieron las tareas importantes y los que hacían las menos importantes. Eso fue una tarea de todos. La verdad es que todos pusimos adoquines en la gran barricada. Fue una tarea de todos. Fue el pueblo unido y lo hicimos. Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no sigue la consigna del partido, ni asiste a sus mítines, ni se sienta en la mesa con los gánsters, ni con los generales en el consejo de guerra. Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano, ni delata a su compañero de colegio. Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales, ni escucha sus radios, ni cree en sus eslogans. Será como un árbol plantado junto a una fuente. En 1957, Ernesto, después de meditar, reflexionar, decide entrar en la abadía trapense de Nuestra Señora de Getsemaní, en Kentucky, Estados Unidos, donde conoció al monje y escritor norteamericano Thomas Merton, y que fue su tutor en la abadía. Después de mucha angustia, en un momento de vacío interior, encontré que lo único que me faltaba era probar eso que no había probado, la entrega a Dios, renunciando a todo como quien se pega un tiro. En su libro Vida Perdida, nos habla de la tensión entre amor romántico y vocación religiosa, que lo atormentó durante la primera parte de su vida. Yo no me saciaba con nada, nada, solo con Dios, creo que Dios lo sabía, pero yo no lo sabía. Cardenal tuvo una experiencia fuertemente religiosa en la trapa de Kentucky, pero su vida no era la contemplativa, y salió de allí con la idea de hacer una comunidad cristiana, casi monástica, y la hizo, pero de otra manera a la que pensó en principio. En el 59 abandona la abadía, se va llevándose una gran admiración y respeto por su tutor, e incluso hizo planes para cuando organizara la comunidad cristiana que él tenía en su mente, que Thomas se fuera con él a vivir allí. Thomas Merton fue para él, según sus palabras, su muerte para mí fue la mayor pena que he tenido en mi vida religiosa, o en mi vida toda. Yo creo, él era para mí un padre espiritualmente hablando. Se ordena sacerdote en Managua en el 1965 y luego funda una comunidad cristiana en una de las islas del archipiélago Solentiname, en el lago Cocibolca, el gran lago de Nicaragua. Allí escribió el famoso libro del Evangelio de Solentiname. Con la gente sencilla fundó una comunidad cristiana de pescadores y artistas primitivistas que se hizo mundialmente famosa. Esa utopía llegó a hacerse realidad. Y ahora escucharéis un poquito el sueño de Solentiname. Los que cantan se llaman Manos Negras.
Soñé Potosí, soñé Guanajuato, soñé Guatemala, soñé Panamá. Soñé Palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. Soñé la cruz, soñé bandera, soñé la peste, soñé calavera. Mundo querido, aliviame, sueño de Solentiname.
Cuenta Villano, de 77 años cuando relató esta historia, que él era pescador y agricultor y vivía en condiciones de vida precaria, mucha pobreza. Cuando Cardenal llegó a la isla, descubrió su inteligencia de artista y su creatividad con la pintura, y este le cambió la vida por completo. Pronto su arte fue muy cotizado y se convirtió en una comunidad llena de campesinos convertidos en artistas. Allí empieza con la misa campesina participativa. Cardenal viajó hasta allí en la década de los 60, buscándose a sí mismo y para renovar su fe. Ese pequeño paraíso tropical, el hogar, refugio y taller donde pintaban los artistas, los paisajes de ese archipiélago, fomentó el desarrollo de cooperativas, un movimiento poético y político entre los campesinos basado en la interpretación libre de los evangelios. Más tarde pasaba sus vacaciones en esas islas donde leía las obras de Rubén Darío y allí escribía. Otro capítulo muy recordado son sus misas guerrilleras, donde para comulgar daba un trocito de pan y vino. Fue un defensor a ultranza de la teología de la liberación, la opción principal por los pobres. Luchó contra viento y marea por la liberación económica, política, social e ideológica como signos visibles de la dignidad del hombre. En 1975, durante una misa oficiada por Ernesto Cardenal en el archipiélago de Solentiname, se cantó por primera vez la Misa Campesina, compuesta por Carlos Godoy y otros autores, que luego se popularizó internacionalmente, sobre todo el Credo, cantándole cantantes por entonces muy famosos. Esa misa en mi juventud la escuchábamos con mucha admiración y respeto. Es alegre, participativa. Por ejemplo, la letra del Credo lo tenemos siempre ahí en nuestra memoria. Creo, Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. En la introducción de su libro, el Evangelio de Solentiname nos dice: en Solentiname, un retirado archipiélago en el lago de Nicaragua, de población campesina, teníamos los domingos, en vez de un sermón sobre el Evangelio, un diálogo. Los comentarios de los campesinos solían ser de mayor profundidad que la de muchos teólogos, pero de una sencillez como la del mismo Evangelio. No es de extrañarse, el Evangelio o Buena Nueva, la buena noticia a los pobres, fue escrito para ellos y por gente como ellos. Algunos amigos me aconsejaron que estos comentarios no los dejara perder, sino que los recogiera y los publicara en forma de libro. Por eso fue este libro. Este libro habla de una situación particular que tuvo Nicaragua y de la situación internacional de aquel entonces, cuando hubo una mitad del mundo que creía en el comunismo. La realidad ha cambiado mucho, pero me parece que este libro no ha perdido actualidad y que lo que en él se dice sigue siendo válido como el mismo Evangelio. La utopía de entonces es la misma de ahora, y es que la que se ha venido teniendo desde los profetas, la fe y la esperanza en un mundo mejor, las tienen muchos ahora, más que nunca, y me parece que aquellos que no las tienen también las deberían tener. Esto es de la introducción de Ernesto Cardenal en ese libro. Y ahora vamos a poner la misa campesina de Carlos Godoy.
Creo, Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale!
La segunda vez que iba a ser cantada esta misa, oficiaba a su hermano Fernando Cardenal, sacerdote jesuita, pero no pudo ser. Los asistentes fueron dispersados por la represión de los soldados de la Guardia Nacional con bombas lacrimógenas y disparos de fusil. Viaja a Chile en el 71, donde se reúne con Salvador Allende. Según cuenta Cardenal, su visita coincidió con el premio Nobel de Literatura de su admirado Pablo Neruda. Tras el triunfo de la Revolución Nicaragüense, el 19 de julio de 1979, fue nombrado ministro de Cultura, cargo que ostentó hasta el 1987, año que se cerró por cuestiones económicas derivadas por el hostigamiento de Estados Unidos en su mandato. Quiso extender la poesía ante la gente de los barrios humildes y lo consiguió. Hizo una labor extraordinaria en esos años. El Vaticano ya está avisando. No le gusta esta nueva ola de sacerdotes revolucionarios y seguidores de la teología de la liberación. Y entonces sucede pues una anécdota, una circunstancia que, bueno, esa noticia llegó a todo el mundo. 4 de marzo de 1983, el Papa Juan Pablo II visita Nicaragua. En la recepción ofrecida por el gobierno nicaragüense, Ernesto humildemente lo recibe arrodillado. El Papa, con gesto duro y el dedo índice señalándole, lo reprendió públicamente y le dice que se retractara y renegara de su pasado. A no hacerlo, más tarde le vino el castigo. La imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en el icono de la lucha de Juan Pablo II contra las ideas de izquierdas. 4 de febrero de 1984. En la Guerra Fría, el Papa suspendió a Divinus del ejercicio del sacerdocio a los sacerdotes Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal, Miguel de Escoto y Edgar Parrales, debido a su adscripción a la teología de la liberación. Como veis, una vida intensa y muy intensa. En el 1994 abandona el PSLN en protesta contra la dirección de Daniel Ortega, porque se siente defraudado en su forma de implantar la justicia por la que había luchado. Años más tarde volvió a colaborar con el renovado Frente Sandinista. En el 2019 se da a conocer una carta del Papa Francisco informándole del levantamiento de la suspensión a Divinis impuesta por Juan Pablo II. Unas horas antes, el obispo auxiliar de Managua hizo publicar una foto arrodillado ante la cama de Ernesto Cardenal en el hospital donde estuvo ingresado, explicando que el obispo había pedido a Ernesto su bendición como sacerdote de la Iglesia Católica, lo cual él accedió. Salmo 7. Líbrame, Señor, de las SS, de la NKVD, de la FBI, de la AGN. Líbrame de sus consejos de guerra, de la rabia de sus jueces y sus guardias. Tú eres quien juzga a las grandes potencias. Tú eres el juez que juzga a los ministros de justicia y a las Cortes Supremas de Justicia. Defiéndeme, Señor, del proceso falso. Defiende a los exiliados y a los deportados, los acusados de espionaje y de sabotaje, condenados a trabajos forzados. Las armas del Señor son más terribles que las armas nucleares. Los que purgan a otros serán a su vez purgados. Pero yo te cantaré a ti, porque eres justo, te cantaré en mis salmos, en mis poemas. Él decía: hemos hecho a Nicaragua algo que nunca se había hecho en el mundo, que obreros, indios, campesinos, empleadas domésticas, soldados, policías, hicieran poesía y poesía moderna. Al principio, él decía a los líderes guerrilleros que estaba de acuerdo con sus metas, pero no con sus métodos. Pero ante la dictadura tan brutal de Somoza, la única vía posible fue la lucha armada. Irrepetible persona con su boina negra calada sobre su cabellera blanca, que se prolongaba con una espesa barba blanca, camisa blanca, sandalias sin calcetines. Una imagen que quedará grabada para la historia y para nosotros, junto con sus libros, sus poemas, su amor por los pobres. Fue un hombre totalmente utópico, un místico con los pies firmes en la tierra. La mística le servía para no estar ciego ante la dictadura de Somoza y conmoverse ante la pobreza de la mayoría de un pueblo, y por eso se comprometió con el Frente Sandinista. El poeta no se andaba con remilgos, cálculo ni matizaciones, y proclamaba la utopía marxista. El grito en Nicaragua ha surgido de esta enseñanza: entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Y ahora pondremos un poema. Como latas de cerveza vacía y colillas de cigarrillos apagados han sido mis días. Como figuras que pasan por una pantalla de televisión y desaparecen. Así ha pasado mi vida. Como los automóviles que pasaban rápidos por las carreteras, con risas de muchachas y música de radios. Y la belleza pasó rápida, como el modelo de los autos y las canciones de los radios que pasaron de moda. Y no ha quedado nada de aquellos días, nada, más que latas vacías y colillas apagadas, risas en fotos marchitas, boletos rotos y el aserrín con que el amanecer barrieran los bares. Recuerda tantas muchachas bellas que han existido, todas las bellezas de Troya y las de Acaya, y las de Tebas y las de la Roma de Propercio. Y muchas de ellas dejaron pasar el amor y murieron, y hace siglos que no existen. Tú, que eres bella ahora en las calles de Managua, un día serás como ellas de un tiempo lejano, cuando las gasolineras sean ruinas románticas. Acuérdate de las bellezas de las calles de Troya. Ernesto Cardenal concentraba en él dos rasgos esenciales de la identidad nicaragüense: el espíritu de lucha por el país amado y el amor por la poesía. Escribió la escritora Gioconda Belli tras la muerte del sacerdote y poeta. Destacaré algunos de los libros porque tiene tanto escrito, por ejemplo, Vida perdida, es la primera parte de su biografía, Las ínsulas extrañas, segunda parte. Luego tiene Salmos, el Evangelio de Solentiname, Tata Vasco Quiroga, otro hombre utópico, que él se encargó de sacar otra vez a la luz, Este mundo y otro, Cántico cósmico, Pasajeros en tránsito y muchos más. También recibió numerosos premios, estuvo varias veces propuesto para el Nobel de Literatura, pero nunca lo consiguió. Ernesto no ha sido ni un teólogo, ni un político en el sentido técnico de la palabra, ni un estratega, ni nada. Lo socialmente correcto le trajo siempre sin cuidado. Ha sido un místico con una enorme libertad, un soñador que resultaba provocador y un gran poeta. Estas son palabras de Rafael Aguirre en El Correo. Falleció el 1 de marzo de 2020 a los 95 años de edad. En el funeral, durante su misa en la catedral, lo denigraron y se desató la violencia. Hasta el último día de su vida, y vamos, ya en su muerte, le acompañó la violencia. Hubo gente que le amó profundamente, pero gente que también le odió profundamente, porque él no admitía las injusticias con los pobres. Para finalizar, voy a leer lo que escribió Gioconda Belli cuando se enteró de su muerte. Ella cuenta, no sé por qué me felicitan porque cumplí 90 años. Es horrible. Así me dijo Ernesto Cardenal. Me reí. Así era él, rajatabla, rotundo. Se había ganado ese lado cascarrabias que no se plegaba a lo que los demás esperaban de él. No le interesaba el encaje de las relaciones sociales, pero quería a sus amigos. Callada, pero inequívocamente. Unos se lo veían en los ojos que podían ser inmensamente dulces. Y bastaba que uno le hablara del espacio, de la ciencia, de la poesía, para que su mutismo desapareciera y conversara entusiasmado sobre lo último que había leído en las revistas científicas, a las que había alguna que estaba suscrito. Porque, igual que el universo, le interesaba el mundo. Era místico, pero tenía sus raíces bien plantadas en la tierra. Le gustaba la comida, las salchichas alemanas, el vino, pero vivía como un monje en su casa de Managua, una habitación con una cama, una mesa de noche y una hamaca. Ernesto Cardenal concentraba en él dos rasgos esenciales de la identidad nicaragüense: el espíritu de lucha por el país amado y el amor por la poesía. Sus poemas de juventud, sobre todo sus epigramas, son los mismos poemas de amor que filosas condenas contra la dictadura de Somoza. La trapa de Kentucky, en la que estuvo en los años 50, y donde hizo una amistad inmensa con Thomas Merton, su maestro de novicios, le enseñó que su vocación religiosa no era contemplativa. Allí creció su idea de fundar el Solentiname, una isla del gran lago de Nicaragua, una comunidad que, alrededor de la sencilla iglesia que construyó con los campesinos, unió el evangelio con el arte. Fue una pequeña pero trascendente utopía que, sin embargo, no dudó en abandonar. Con sus muchachos se unió a la lucha contra la dictadura de Somoza. Cuando los poetas y pintores de Solentiname se hicieron guerrilleros, la guarda somocista destruyó la comunidad. Palabras escrito de Gioconda Belli, esta poeta nicaragüense tan admirada por muchísimas gentes, y me incluyo yo. Bueno, pues como veréis, hombre utópico a ultranza. Un hombre que fue consecuente con su vida, con sus hechos, y un poeta extraordinario, no te cansas de leerle. Entonces os invito que, como os dije anteriormente, busquéis los libros, leáis su poesía, sus escritos, que de allí aprenderemos mucho. Y bueno, hoy ya dejamos Radio Colores. Creo que con esto finalizamos el curso. Ha sido un curso un poco extraño debido a, pues eso, al tener que estar en casa, al dejar las clases, pero no las hemos dejado. Las clases han sido ahí hechas de otra manera, diferente, a través de correos, a través de teléfonos, a través de colaboraciones de Radio Colores. Bueno, ha sido diferente y esperemos que de esta experiencia saquemos algo positivo e intentemos vivir de otra manera. Bueno, pues pronto nos veremos, el curso enseguida llegará y volveremos con Radio Colores. Bueno, sabéis que Radio Colores sigue funcionando, lo que pasa es que nosotros ya no usamos el estudio. Venga, hasta pronto. Estamos en Sentirnos Vivos, en el espacio de la emisora de Radio Colores.
Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.